Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, el titular del día ha cambiado 14 veces durante la jornada. Es que Puigdemont está libre. Suponemos que estará dando paseitos por Cerdeña. Ahí se cena estupendamente. Es una mezcla entre cocina italiana y mediterránea francesa. Estupenda, o mañana para regresar a Bruselas. El juez italiano le ha dejado sin ningún tipo de cargos y puede salir de Italia cuando le dé la gana. En un principio le habían citado para declarar mañana, pero al final le han acabado citando el 4 de octubre. Ese día veremos si comparece presencialmente ante la Corte de Apelación de Cerdeña, que decidirá si regresa a Waterloo como si tal cosa o si vuelve a España para ser juzgado. En fin, yo no apostaría. Lo que sí hemos visto es la salida del expresidente de la Generalitat de la cárcel, un momento en el que no ha querido perder tiempo para mandar un mensajito directo al gobierno español.
Teníamos una noticia de que esto podía pasar. De hecho, siempre hemos pensado que esto podía pasar. Pero sabíamos también cómo puede acabar, porque la decisión del Tribunal General de la Unión Europea es clarísima. Y hoy sigue intacta la posición de la fiscal. Lo que pasa es que el gobierno español no pierde nunca la oportunidad de hacer el ridículo.
La verdad es que de hacer el ridículo hay que reconocer que sabe bastante. Bueno, es un lío en todos los sentidos, que no es nuevo y que ya recuerda anteriores ocasiones en las que Puigdemont estuvo detenido. El primer frente que hay que analizar, lógico, es el judicial. Desde el Tribunal Supremo aseguran que la euroorden todavía sigue activa. Patricia Rossetti.
Incierto y confuso, un lío jurídico. Así lo ven en el Supremo, donde a priori no hay mucho optimismo. Tienen en cuenta las decisiones de Alemania y de Bélgica. Y las fuentes consultadas por COPE hablan de cautela y prudencia. En cuanto llegó la comunicación oficial de la detención, el juez Llarena envió a la justicia italiana la orden europea de detención y entrega cursada en octubre de 2019 contra Puigdemont, tras hacerse pública la sentencia del procés. Orden que está activa, explica el juez en el oficio. Y le remite también la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el alcance de las euroórdenes. Una cuestión que, según el Supremo, se ciñe exclusivamente a Bélgica. Una pregunta para aclarar el alcance de las euroórdenes tras la negativa de Bélgica de entregar a otro huido. Pero para la defensa de Puigdemont, mientras no se pronuncie la justicia europea, la euroorden no es ejecutable. Puigdemont no tiene inmunidad, se la retiró el Parlamento Europeo y el Tribunal General de la Unión Europea no se la devolvió, alegaba que no corría peligro de detención porque España había indicado que las euroórdenes habían quedado en suspenso hasta el pronunciamiento del Tribunal Europeo. Para el Supremo todo está vigente.
Otro frente más, el político. Desde Moncloa de momento esperan acontecimientos y lo que les preocupa sobre todo es cómo se lo va a tomar el SOSI, claro, Esquerra. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha lanzado un mensaje en defensa de la acción de la justicia, pero su clara intención ha sido amarrar a Esquerra.
Hoy más que nunca es importante reivindicar el diálogo, porque el diálogo es, si cabe, más necesario. Lo fue hace 10 años, lo es hoy y lo será en el futuro, para que los catalanes puedan superar el trauma que representó el año 2017.
Salvar el diálogo con la Generalidad de Cataluña, a pesar de Carles Puigdemont, es prioritario para la Moncloa, que confía en que Pere Aragonés aguantará el tirón y seguirá dejando margen para la aprobación de los nuevos presupuestos, aunque quizá ya no en tiempo y forma como comprometió Sánchez. La impresión del equipo presidencial es que la coyuntura puede provocar tensiones con Esquerra, una unidad de acción momentánea con Junts per Cat, pero confían en mantener intactos sus lazos. En las últimas horas, los jefes de gabinete de Sánchez y de Aragonés han estado en contacto, conscientes ambos de lo mucho en juego.
Frente judicial, frente político y el tercero, ¿cómo se ha producido la detención? ¿Qué mecanismo se activó cuando llegó a Cerdeña? Juan Baño.
La policía española se desvincula por completo de la detención de Carles Puigdemont. Nada que ver, según mantienen nuestras fuentes, con lo ocurrido en 2018 en el arresto que se produjo en Alemania cuando regresaba de una conferencia en Helsinki, Finlandia. Aquel operativo sí fue planificado al completo por la Comisaría General de Información y el Centro Nacional de Inteligencia Español. La Policía Federal de lo Criminal Alemana se limitó a proceder a la detención, lógicamente. Ahora, el ministro Marlaska, de Interior, habla de sorpresa.
Hombre, por supuesto, pero es sorpresa. sorpresa en el sentido de que yo tuve conocimiento, como yo conjunto a las autoridades españolas, una vez que las autoridades italianas comunican oficialmente ese extremo.
Aún así, Puigdemont no es una pieza olvidada para los servicios de inteligencia y para la policía española. Está en el punto de mira de los enlaces españoles en Bélgica y en los países por los que se mueve, algo que realizan en contacto con los colegas de los países anfitriones. Desde el entorno de Puigdemont se sitúa a estos agentes detrás de esta detención, cosa que niegan rotundamente nuestras fuentes en el ámbito de la seguridad.
Claro, a mí me surge una duda. A ver quién es el policía o el guardia civil responsable de esta investigación que, conociendo quiénes son los socios del gobierno, le dicen: vamos a decir a los italianos que detengan a este. Lo que iban a tardar en avisar. Pero bueno, dejando a un lado este lío con Puigdemont, sigue preocupando la situación en La Palma. Claro, las explosiones del volcán de Cumbre Vieja son mucho más violentas y la lava ya sale por dos nuevas bocas. Una situación que ha obligado a desalojar los barrios de Tajuya, Tacante de Arriba y Tacante de Abajo. Alrededor de una treintena de vuelos han sido cancelados con destino a La Palma y a La Gomera debido a la emisión de cenizas. Nos vamos hasta allí para descubrir cómo está la situación a esta hora con nuestro compañero Álvaro García. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ya muy de noche, se ven mucho más claras esas explosiones. ¿Corre mucha lava, más que días anteriores?
Desde luego, ahora mismo desde Tajuya, una de esas zonas desalojadas, se percibe el incremento en la intensidad del volcán, sonoro porque el rugido es constante, de vez en cuando se nota cómo vibra todo el suelo, y también visual porque te diría que de todos los días que llevo aquí, esta es la jornada que más impresiona al Cumbre Vieja. En estos momentos hay tres centros de expulsión activos, es decir, por un lado vemos la boca principal, la que hemos visto estos últimos días, y a esa se han sumado dos nuevas bocas en la falda del cono principal. Esas dos aperturas están justo debajo de la principal, y la singularidad de esta es que la lava que arroja es mucho más líquida, por eso ahora vemos un río de lava caer por la montaña volcánica. De momento, eso sí, se monta encima de la colada antigua y no cambia de dirección. De hecho, las autoridades han temido lo peor, el desmoronamiento total o parcial del cono eruptivo, y por eso esta tarde han sido evacuadas 160 personas que tendrán que dormir fuera de sus casas. Y de hecho, otros vecinos de la zona están en alerta y preparados. Es el caso de Abel.
La cosa está bastante apretada, estamos nerviosos, apurados por el volcán, porque hace un rato pasó la policía local apurado que los desalojaran y tal, que los fueran de aquí, pero después vinieron otra vez que no hacía falta, que tuvieran las cosas preparadas.
Como veis, también hay confusión. Además, en su caso, la situación es más delicada porque hay tres niños pequeños en su casa.
Nunca han visto esto y asustado.
¿Cómo les calmáis?
¿Cómo podemos? Ahí tranquilos, ahí están. Antes no, pero ahora sí. Tenerlos ahí, tranquilizarlos, decir que no va a pasar nada y eso. Es lo único que se puede hacer.
La verdad, Ángel, es que después de 24 horas un tanto más tranquilas, los palmeros vuelven a sufrir un nuevo capítulo de este volcán. Ya son 6 noches consecutivas de este fenómeno, más de 6.000 personas sin poder dormir en su casa. Además, hay 190 hectáreas afectadas y 420 edificaciones destrozadas.
¡Qué horror! Gracias, Álvaro. Ten cuidado.
A ti, un abrazo.
Adiós. Pues a ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una noticia.
Bueno, como acabamos de escuchar que nos ha contado nuestro compañero Álvaro, la de hoy ha sido una jornada preocupante en La Palma, porque el volcán se ha vuelto más agresivo, lo que ha obligado a seguir evacuando más municipios. La agencia EFE ha informado a las 8 de la tarde de que han sido dos, no una, como se dijo inicialmente, las nuevas bocas eruptivas que vierten lava. Avanza la lava entre 60 y 8 metros a la hora. Durante una conexión en directo en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, sí, se ha producido esto que la verdad nos ha dejado sobrecogidos.
Por cierto, que el volcán no se ha taponado, era un comentario que se escuchaba hoy en La Palma, y hasta ahora continúa la erupción muy explosiva, como acabamos de escuchar ahora mismo, Pilar.
¿Eso ha sido una explosión? Lo hemos escuchado perfectamente.
Ahora mismo. De hecho, desde ayer por la noche aproximadamente, estas explosiones se están haciendo más intensas y más frecuentes.
Tremenda.
Le ha pillado a nuestro compañero Santi Morollón en directo mientras hablaba con Pilar García Muñiz. ¡Qué horror!
Parecía una detonación, ¿verdad?
Sí, sí, total.
Y un titular más, es de noticiasfuerteventura.com. Se cancelan los vuelos comerciales a La Palma debido a la nube de ceniza.
El vídeo que viene hoy es de las cosas más patéticas que he visto en mucho tiempo. Es inenarrable. Un vídeo, Maripau.
Es diario, aunque bueno, lo traen varios medios. Pilar Rahola se lo pasa en grande en las protestas callejeras convocadas por la Asamblea Nacional Catalana contra la detención de Carles Puigdemont en Cerdeña. Claro, esto ha sido por la mañana, antes de que lo dejaran en libertad, que era el siguiente capítulo del sainete. Entonando una versión libre del Bella Ciao, la conocida canción reivindicativa italiana, y acompañada a la guitarra por otro manifestante, no sé quién de los dos era peor, Rahola salta y canta sin ningún pudor, mientras el resto de los manifestantes corean y jalean la performance protagonizada por la tertuliana independentista.
Es impresionante, de verdad. El vídeo hay que verlo, ¿eh? O sea, sí. Se confirma que perdemos la vergüenza con una facilidad.
Y hacemos el ridículo con más facilidad todavía.
Por Dios.
Bueno, no salimos de una y nos metemos en otra. A ver,
sí,
siguiente.
Una frase.
El presidente de México, AMLO, ataca de nuevo. El diario español El Independiente recoge la siguiente perla de Andrés Manuel López Obrador contra España. Abro comillas. Los españoles trajeron la viruela y en 3 siglos ni siquiera fueron capaces de crear una vacuna. Cuando llegaron los conquistadores, México contaba con 16 millones de habitantes. Y 3 siglos después tenía apenas 8. Si en vez de aumentar la población se redujo, ¿dónde está el progreso? Cierro comillas.
Vale, pues nada. Este es el presidente de México, ¿eh? Bueno, tampoco estamos para lecciones, pero en fin, ¿qué quieres que te diga? Un audio.
En La Voz de Galicia, agentes de la Policía Local y Nacional cargan contra jóvenes esta madrugada en el Botellón de Santiago. La intervención se produjo en el entorno de la discoteca Ruta, donde se concentraron más de 2.000 personas. Las imágenes son tremendas. Cuando la policía local acudió para dispersar el botellón, comenzó el lanzamiento de objetos hacia ellos. Se escucha de todo. Palos, gritos, heridos, un chico corre con la cara ensangrentada, en fin.
¿Tú quién eres? ¡Flipa!
A ver, enseña.
Jo, la verdad es que se le está yendo la pinza, ¿eh?
Un poquito perjudicado.
Se le está yendo la pinza, sí. Un titular del mundo mundial.
Noticia interesante de New York Times. Biden despliega alguna de las iniciativas migratorias más agresivas de la era Trump.
Bueno, las imágenes del cowboy disfrazado de policía con la vara de estos días contra los haitianos a caballo pegando latigazos es una cosa inenarrable.
Y la cara y la expresión de terror de muchos de ellos. La deportación de inmigrantes haitianos es un claro ejemplo, dice el New York Times. Agentes de la patrulla fronteriza a caballo arrearon a familias haitianas desesperadas y luego las deportaron de Estados Unidos.
Un breve.
En el correo, el 35% de los funcionarios de la cárcel de Basauri pide el traslado cuando falta solo una semana para que el gobierno vasco asuma las competencias de las cárceles.
Curioso.
Ya, 700 funcionarios de prisiones trabajan en el País Vasco y aún no conocen sus nuevas condiciones laborales.
Ya, me temo que no piden el traslado por las posibles condiciones.
No.
Sino por los posibles marrones.
No.
Que esa es otra. Un confío, un chascarrillo.
En Infolibre, información de Alicia Gutiérrez, el secreto más incómodo y mejor guardado de Vox. Más de 3/4 partes de la cúpula o no se ha vacunado o se niega a aclararlo. Santiago Abascal, Rocío Monasterio, Javier Ortega Smith no quieren desvelar si se han vacunado. Abascal afirma que son datos médicos y, por tanto, no deben difundirse. Pero, claro, sorprende esta postura cuando tantas veces hemos pedido que los políticos ayuden a defender la necesidad de vacunarse.
Por las redes te has quedado con un chispazo.
Sí, desde luego, chispazo total y lamentable. Tema Puigdemont. Pone un tuit Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, diciendo salió el sol cuando lo dejan en libertad. Y entonces Jordi Turull, exconseller de presidencia y uno de los encarcelados por el procés, le responde y tanto. A la cúpula judicial española, que tanto le gusta cantar el cara al sol, le ha vuelto a salir el sol por la culata. ¡Ay, qué ingenioso!
¡Qué nivelón!
En fin.
¡Qué nivelón! Maripau, terminamos con un pellizco, ¡puf!, con una pena.
Sí. Pues hoy el pellizco es para despedir esta semana tan dura. Lo he encontrado en el diario El País, en una crónica de Fernando Neira. Nos descubre la historia de una joven de 22 años, Valeria Castro, artista, natural de La Palma, poseedora de una voz delicada, de esas que buscan tu alma y no paran hasta encontrarla.
Y hay en el cielo una estrellita que ilumina.
Valeria dio un concierto en Madrid este pasado miércoles, reducido para apenas 100 espectadores. Era el primero de una iniciativa llamada Gira en Casas, con K. Valeria Castro cantaba, intentando disimular su angustia, sin perder de vista la pantalla del teléfono móvil, sabiendo que justo en ese momento la lengua de lava del volcán se aproximaba inexorable a la casa de su abuela, qué paradoja, ubicada en el paraíso.
Cuídate, que yo no puedo hacerlo.
Qué momento, parece un corto de una película del guión, ¿verdad?
Absolutamente. Fíjate, dice, aunque el reloj se acerque a cero, y el reloj no solo se acercó, sino que se quedó a cero, porque la fatalidad se confirmó. La lava se tragó la casa de su abuela. Para Valeria, el sitio de su recreo. Lloró. Lloró sin consuelo. Es esta otra historia que se suma a la lista de pérdidas de esta catástrofe natural. Que la voz de esta joven sirva de bálsamo para tanto corazón roto. Buenas noches, Ángel, y buen fin de semana a todos.
Se ha hecho hasta tu amiga.
Vamos a buscar a Valeria, Israel.
Vamos para allá.
La semana que viene, vamos a buscar a Valeria.
Vale.
El lunes, el martes, el miércoles la tenemos aquí en la linterna.
Hecho, suena espectacular.
¿Va?
Va.
Hecho. Gracias, Maripau.
Gracias a ti.
Que parezca que termina. Yo te quiero siempre, yo jamás te dejaría.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, pues aupa, Uriarte. Venga, John Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días, aupa, Herrera. Tengo que decirte una
cosa. A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Septiembre, pese a no llegar a las cifras pre-pandemia, sigue siendo el mes de los propósitos. 6 de cada 10 españoles se apuntan a hacer deporte.
¿Destacasteis en alguna disciplina deportiva durante los años?
No, bueno.
Mi natural humildad me hace dar un paso atrás y dejar que contéis vosotros.
Vale,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
63.295. 6, 3, 2, 9, 5, serie 36, 0, 3, 6.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes y repasamos la semana. Para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito?
¿Qué pasa?
¿Cómo estás? Y empiezo por la noticia, sin duda, de estos días, la erupción del volcán en La Palma, Cumbre Vieja. Hacía 50 años que no sucedía algo así en España. Siguiéndolo en directo y de cerca está nuestro compañero Álvaro García. El lunes le preguntabas qué le impresionaba más, si la imagen, el sonido o el olor.
todo impacta, la imagen de ver todo destrozado, el olor a quemado, pero que en realidad es más que quemado, es como un olor a podrido, el calor infernal que desprende si te acercas a la lava, más de 1000 grados centígrados, o el ruido, porque el hilo musical de fondo es el crujir del volcán, pero es que, por ejemplo, en estos momentos viene acompañado del sonido de cristales rompiéndose, paredes cayendo, porque estoy frente a una casa ya desalojada, que está siendo absolutamente devorada por el fuego, las puertas de la vivienda están abiertas, ropa tirada en el suelo también, y a todo esto llueve ceniza volcánica.
Y a las 8 y hacías un repaso a las historias de muchos vecinos.
Hacíamos.
Bueno, sí, hombre, me estaba...
Hemos hecho a pachas, tío.
Bueno, a pachas, lo has hecho tú, me bueno, has dicho lo que tenía que quitar.
Pero lo hemos hecho a pachas.
Bueno, sí, he cogido los oídos, es verdad. Aquí un poco de mérito.
El equipo.
Y la verdad es que impresionaba escucharlas todas juntas. Igual de impactante que la vecina que llamó, mira, la incluías tú también, a Herrera en COPE para contar qué es lo que iba a recoger de su casa, porque le daban solo 15 minutos.
Buenos días, Carmen. ¿Qué es lo que usted va a retirar de su casa en un cuarto de hora que tenga?
Pues básicamente documentación, ropa, pues bueno, calzado, y porque nos fuimos un poco con lo puesto y bueno, poco más. Lo que puedan caber en bolsas de basura grandes.
Aunque cambiando de tercio, también hemos hablado de economía con Pilar García de la Granja. Y entre otras cosas, contabais la nueva gran idea del partido de Íñigo Errejón. Solo puedo decir, Ángel, que es un crack.
Más país, este es el partido de Errejón. Asegura tener un compromiso con el gobierno para financiar la reducción de jornada en las empresas. Ojo, no para la ley de reducción, tal. No, no. Para financiar. El verbo me parece fundamental en esto. Pasta para trabajar menos. Mola. Como filosofía, mola.
Dicen que hay que trabajar, como mucho, Ángel, 32 horas. Que todo lo demás te afecta a la salud.
Gracias, señora presidenta. He echado cuentas.
Lo mejor de todo esto es que el que lo promueve es Errejón.
Sí, claro, claro.
O sea, es que parece maravilloso. Además, una paradoja increíble.
Dice, como mucho, decía 32 horas, ¿no? Es lo que decía. En fin, yo no le veo fisuras a este plan de Íñigo Errejón y financiarlo todo, lo financia el gobierno. Y hoy en esta linterna recibíamos la visita de Hombres G.
Bueno, en realidad hemos visitado Paloma y yo a ellos.
Sí, pero bueno, realmente quien escucha es una visita que hacen al programa. Ha sido una entrevista brutal.
¿Te ha gustado?
Brutal, me ha gustado mucho. Pero yo me quedo con una cosa. La anécdota
bueno.
que te ha contado Rafa. El momento en el que su padre aceptó que se dedicaría al mundo de la música.
Yo creo que fue el primer año. Mi padre era muy receloso en cuanto a mi vida. Yo vivía con ellos. Papá, tengo mi grupo, no sé qué. Pero un día llegué yo al barrio con la maleta por la calle. Entonces me encontré a mi padre en un bar con sus coleguitas tomando cañas. Y acababa de salir en la portada del Vale, ponía Noche Loca de Hombres G con Sabrina.
Sabrina Salerno.
Lo tengo en casa guardado. Entonces me encontré a mi padre con sus amigos, como que delante de sus amigos estaba orgulloso de que su hijo fuera.
Con Sabrina.
¿Vais?
Ya me imagino que ves a Rafa lo de Sabrina y dice: venga, tío. Maravilloso. Y el padre todo orgulloso.
Este es mi hijo.
Mi hijo es un crack.
No por la música, no.
Ay,
por Sabrina.
Marda.
Que luego era todo mentira, dijo lo de la Noche Loca.
Era todo mentira.
Se la dio inventar, Vale.
Lo más gracioso es que se metió con. Siguió el rollo de la portada y empezó a contar la aventura de la noche con Sabrina.
Sí, sí, sí.
Entonces los amigos del padre, joder, tu chaval es un héroe. Y era todo mentira.
El orgullo.
Ay, qué
padre.
Bueno.
Bueno, y en esta semana también ha quedado claro que los años no te hacen más sensible a ti, Espósito.
No.
Fíjate que según varios estudios de muchas universidades americanas, supongo, con el paso de los años los hombres se vuelven más tiernos. Pero no es tu caso.
No, yo soy más, ¿cómo decirte?
Más duro.
Más viril, más duro, más exigente con mis colaboradores.
Sí, Clint Eastwood.
No dais la talla ni para atrás, pero bueno.
El Clint Eastwood de la radio.
Sí.
Sí,
sí.
Lo digo por Silvia Martínez y Emilio Sanz Francés, nuestro profesor de historia,
sí.
Porque coinciden absolutamente en este diagnóstico. Esta semana tampoco perdonaste sus errores.
No. Reino Unido y Australia. Silvia.
Hola, Ángel. En el videoblog de hoy hablas sobre este tema.
¿Cómo me has saludado?
Hola, Ángel. No. ¿Qué he dicho?
Has dicho Aula Ángel.
¡Qué malo eres, Ángel! Aula Ángel. ¡Qué malo!
O sea, ¿el malo soy yo o has hablado mal tú? Paralizó gran parte del tráfico aéreo en Europa.
Mira, Ángel, aquí es donde hoy me gano yo el sueldo. No sé si me lo voy a ganar. Eifajayas Hokul.
Pues perdóname, pero no te has ganado el sueldo. Claro. ¿Cómo era el volcán?
Ay, no, ahí. Qué malo eres.
Qué malo eres, Ángel.
Qué malo eres.
Coincide, ¿eh? Qué malo eres, Ángel.
Qué malo eres, Ángel.
Qué malo eres, Ángel.
Ay, verdad,
qué jo, pena. Ángel, qué malo eres.
Pues soy muy bueno. Porque hoy me ha jugado una también interesante y no la he espetado.
Mira, lo que digo, con lo fácil que es hacerse loco, hombre, dejar pasar los fallos, que es lo que hago yo. De jefe a jefe te lo digo.
De jefe a jefe, ¿no? De su director a director.
De su director a director, con el permiso de Rubén Corral, te digo que hay que dejar pasar los fallos.
Es un pringui a tu lado.
Hombre, por favor, no me va a parar. Cuando sea director de saludos, que venga y me lo diga. Bueno, para terminar traigo el que sin duda es el momento de la semana. Por favor, Antonio, fuera música, porque es lo mejor que hemos escuchado
en mucho tiempo. Sí, sin duda.
Yo creo que lo mejor desde que se empezó la cadena...
No, lo mejor desde que Fernando de Aro llama a Pilar dos veces sin estar.
Eso fue mejor todavía. En fin, el mensaje de un oyente que mandó al contestador de Herrera por el caso de Mingo, evidentemente es un tema serio, no es para hacer bromas, pero pues es que al hombre se le fue la cabeza, pidió que encerrasen a todo el mundo...
A medio planeta.
A medio planeta... incluido un compañero nuestro llamado Ricardo Rodríguez.
Que la encierren a la mujer esta, hombre, que la encierren. Y encerrar también al juez que la ha dejado libre y al que ha permitido que fuera libre. Esos dos hay que encerrarlos también. Y a este que nos dice buenos días, ese también tiene una pasada.
Buenos días.
Buenos días.
El gobierno lleva semanas tanteándose.
Hay que encerrarlos también.
Ya, todos para encerrarlos.
Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con este señor.
Hombre, no, pero si es un sello, es un sello de identidad.
Buenas noches.
Ya saben que es Ricardo. Mira, pues la gente se queda con ello. Sí, es un sello. Le tendrían que encerrar, dice este oyente. Bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, me voy con un hombre que habría cumplido hoy 79 años. Nos dejó hace unos meses, a principios de este 2021. La voz y la guitarra de esta canción, a ver si te suena.
When you walk through a storm.
Hombre, sonar me suena, pero es verdad que es un nombre complicadito.
De decir, ¿no?
Sí.
La canción o el tío. Jerry Marsden, ¿no?
Sí.
De Jerry and the Pacemakers.
En 3 minutos y medio, la linterna de la iglesia. Irene Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, hoy claro. Vamos a hablar, os vamos a escuchar sobre la isla de La Palma y también sobre la Marsé.
Entre otras cosas, claro que sí. Pues en La Palma, donde la iglesia también se une a la corriente de solidaridad que brota de tantísimas personas y se convierte en hospital de campaña. El proceso es largo. Una vez que el volcán deje de expulsar lava, hay que trabajar en la reconstrucción de esta maravillosa tierra y sus gentes. Y instituciones como Cáritas, pues ya están manos a la obra. Y además, como decías, Ángel, hoy es la Merced, patrona de instituciones penitenciarias. Vamos a acercarnos a la labor que realiza la Orden Mercedaria en Barcelona con las personas privadas de libertad. Vamos a conocer la historia de Antonio. Cumplió condena por tráfico de drogas y cuenta cómo la fe le ayudó a salir de todo ello. Hoy ayuda a personas que han pasado por lo mismo.
Pues te escuchamos, nada, en 2 minutos, Irene.
Hasta ahora.
Adiós, chao. Adiós, Irra.
Suena a Liverpool, ¿eh?
Sí, sí, mucho.
Buenas noches.
A encerrar.
Expósito. La linterna.